Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y 2 resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 2 minutos, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también formó parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. A la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración frente amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por sala cuna universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la sala cuna universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pavés, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que el gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutores clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antepuesto por el gobierno, existen miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance del proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro de ASECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración Kast frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente: el 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y al día siguiente el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que va a hacer el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que haya puesto una persona que aparentemente es muy talentosa pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable, porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a siete ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert, a menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que puedan existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición su propuesta y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Kiara Barchiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la ley de reconstrucción nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, eran ellos o mi gente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio mantenido en medio de la asesoría de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
tres funcionarios de Carabineros, un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron dos personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur frente a Teno en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo por el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
En prisión preventiva quedó el autor confeso de un parricidio ocurrido esta semana en San José de la Mariquina. Se trata de un hombre de 54 años que durante la noche del martes, mientras compartía bebidas alcohólicas con su padre de 76 años, lo mató con un arma blanca. Tal como informáramos, el hecho quedó al descubierto porque horas más tarde, durante la mañana del miércoles, el sujeto fue a la comisaría de San José de la Mariquina confesando que había matado a su padre. Carabineros se trasladó al domicilio donde ocurrieron los hechos, en la esquina de calle Clodomiro Cornuy, con los flamencos, encontrando el cadáver del adulto mayor con evidentes signos de haber sido atacado con un arma blanca. Luego de eso se realizó la audiencia de formalización del autor confeso del ataque, que fue formalizado por el delito de parricidio, quedando en prisión preventiva. Desde la fiscalía señalaron que el juez de garantía consideró que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se indicó que los familiares del hombre fallecido tendrán atención de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia pidió mayor presencia de carabineros en el centro de la comuna para impedir el robo a adultos mayores en sus fechas de pago por parte de delincuentes organizados. Carlos López con los detalles.
La delincuencia es un tema que afecta al país y a la comuna. Así lo señaló el presidente del organismo comunal vecinal, Abraham Ayala, quien dijo que como ciudadanos y dirigentes sociales esperan que mejore la seguridad pública. Según expresó, no es suficiente que carabineros patrullen sus vehículos, sobre todo en la costanera y en el centro de Valdivia. Aseguró que quienes más necesitan de la presencia y cercanía policial son los adultos mayores, ya que algunos de ellos han sido abordados por delincuentes organizados cuando las víctimas van a centros de pago. A su juicio, la seguridad pública es más efectiva cuando carabineros transita en las calles.
porque marca más presencia. Generalmente el delincuente, cuando ve a carabineros caminando por el centro de la ciudad, empiezan a irse o cambian de lugar estratégico para poder delinquir. Veíamos que las fechas de pago de la gente de tercera edad, cuando van a hacerse su pago, los delincuentes estaban afuera esperándolo, y no solamente delincuentes hombres, sino que andaban mujeres, de dos, tres mujeres, o un hombre con dos mujeres, que eran los que esperaban a los abuelitos, y las mujeres les hablaban y las tomaban del brazo, les armaban conversa mientras la otra les robaba. Organizado.
El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia agregó que estos hechos delictuales también han sido advertidos por taxistas, gremio al que el dirigente además pertenece. Dijo que si bien existe responsabilidad de carabineros y de inspectores municipales, también debe concretarse un acompañamiento de familiares a adultos mayores cuando estos van a pagarse, siendo, dijo, las principales víctimas las que tienen movilidad reducida.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
8 de la mañana, 40 minutos.
Distintas actividades se realizaron en Valdivia y Corral para conmemorar los 66 años del terremoto de 1960. El 22 de mayo de 1960 es una fecha que quedó marcada a fuego en la historia de Chile. A las 15 horas con 11 minutos de ese domingo, mientras muchas familias disfrutaban del descanso, paseando por la costanera de Valdivia, visitaban algunos de los teatros valdivianos, leían el correo de Valdivia o escuchaban alguna radio, la tierra comenzó a moverse con una magnitud jamás registrada por la humanidad. Luego, el mar hizo lo propio, arrasando vidas, casas, fábricas y barcos. A 66 años del megaterremoto, hay una serie de actividades que se hicieron en la jornada de ayer. En el caso de Valdivia, la municipalidad declaró duelo comunal el día viernes para honrar a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia, junto con reconocer a quienes aportaron en la reconstrucción de la ciudad. También se hizo la bandera a media asta en el edificio del municipio. También se realizó una ceremonia solemne en la Plaza Chile en coordinación con el Ejército. A las 3 de la tarde con 11 minutos se realizó un toque de sirenas en distintos puntos de la ciudad, evocando el momento exacto en el que comenzó el terremoto. Mientras que en la comuna Puerto de Corral también hubo actividades, el alcalde Claudio González detalló que a las 14 horas con 50 minutos se realizó la entrega de la ofrenda floral en la bahía. A las 15-11 horas se efectuó el toque de sirenas. El jefe comunal señaló que es importante recordar a las personas que murieron en la tragedia y la devastación económica que generó el terremoto y el tsunami.
Ponernos en el lugar de las familias que perdieron a sus seres queridos en esa lamentable y trágica circunstancia en la bahía de Corral. Hubo pérdidas humanas, pérdidas materiales, se derrumba de alguna manera la estructura, colapsa la estructura local portuaria corraleña. Y eso marcó un antes y un después en la economía, en el desarrollo también de la bahía de Corral.
Según registros históricos, cerca de 2.000 personas murieron producto de la tragedia del 22 de mayo de 1960. Sin embargo, hay otros antecedentes que dan cuenta que la cifra pudo ser mayor. Tras el cataclismo, cambió la geografía de Valdivia, su economía y la forma de habitar la ciudad, dejando un recuerdo imborrable, sobre todo en quienes vivieron el terremoto de mayor intensidad registrado por instrumentos en la historia de la humanidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 43 minutos.
La licitación para instalar semáforos en el cruce Torovallo de Valdivia se estima para agosto, luego que la Contraloría visara los 268 millones de pesos aprobados para la iniciativa. Carlos López nos amplía.
En la formulación del convenio mandato entre el gobierno regional y el municipio de Valdivia está el proceso que permita licitar el proyecto y así reducir accidentes de tránsito en dicho cruce camino a la costa. Así lo confirmó el gobernador regional Luis Cubertino, quien señaló que tras la aprobación de los recursos por parte del Consejo Regional a fines de marzo, la Contraloría ya tomó razón de esta instancia.
Que resuelva el conflicto que hoy día tenemos entre las dos rutas, la que va a Torovallo y aquella que va hacia Niebla. Nosotros hemos hecho ya todo el proceso, aprobación del Consejo Regional, se envió a Contraloría a toma de razón, también ya ese proceso está terminado y hoy día estamos trabajando en el convenio mandato con la Municipalidad de Valdivia con el objeto de que pueda a corto plazo poder licitarlo. Lo hemos colocado como horizonte en el mes de agosto.
La autoridad sostuvo que el proyecto es importante no en montos, sino por ser una solución vial y de tránsito. Cubertino señaló que la licitación determinará los valores que se presenten en las ofertas de las empresas, que de superar los recursos aprobados igualmente podrían adjudicar el proyecto si este se incrementa en menos de un 10%. Los semáforos en el cruce Torovallo, que además exigieron vecinos, contemplarán un sistema de televigilancia monitoreado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito. El municipio ha estimado tener todo el sistema instalado antes que termine el año.
El Consejo Regional aumentó recursos para la conservación de vías urbanas de Corral, Valdivia y Máfil. Y así finalmente el Ministerio de Vivienda mejore las calles en esas comunas. El programa financiado por el gobierno regional, con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para la reparación de hoyos. Para su ejecución faltaron más de 290 millones de pesos, los cuales fueron aprobados por el Consejo Regional. Según el gobernador Luis Cubertino, la iniciativa ya está en condiciones de avanzar y así concretar el mejoramiento vial en dichas comunas.
Se produjo un diferencial de sobre 293 millones de pesos sobre el valor total que ya se acerca a los 3.000 millones de pesos y el Consejo aprobó el aumento de presupuesto para poder ya adjudicarse tanto la parte de Corral Valdivia y también de Mafia. Así que está habilitado en términos financieros para que eso ocurra lo antes posible.
La autoridad señaló que ahora el Ministerio de Vivienda, con la obtención de estos recursos, deberá cotejar los contratos con las empresas y en los próximos días adjudicar obras y la entrega de calles. Cubertino reconoció que el programa ha mostrado lentitud en el mejoramiento vial urbano, creyendo que el Serviu, la Seremi de Vivienda debiera dar más capacidad a los municipios para que puedan actuar de manera autónoma. Incluso manifestó que las municipalidades pueden replicar lo que se hace en Valdivia con el contrato de suministros para mejorar avenidas ante los retrasos burocráticos de los organismos de vivienda y urbanismo.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La UF se presenta en 40.475 pesos con 55 centavos. La UTM del mes de mayo ya está en los 70.588 pesos. El euro se presenta en 1.046 pesos con 26 centavos. Vamos con informaciones económicas para contarles que tras la conclusión de distintas auditorías internas en Codelco, por la producción inflada a fines de diciembre pasado, desde la estatal confirmaron a pulso que más de 6.000 trabajadores deberán devolver parte de los incentivos por cumplimiento de metas de producción del año 2025. Durante el miércoles de esta semana, Codelco confirmó irregularidades en la aplicación de normas internas luego que se asociaran como producción unas 20.000 toneladas métricas finas TMF de óxidos de la división Chuquicamata, más otras 6.875 TMF, que como te decíamos son toneladas métricas finas, de arsénico de calcio en la división Ministro Jales. Esto representó aproximadamente el 2% de la producción propia de Codelco ese año. Con todo, significó la disminución o desvinculación de un ejecutivo y la amonestación del resto de profesionales involucrados. Ahora bien, la presidente del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de la Minera, Tamara Agnik, dijo a Pulso que si bien no ven necesarios cambiar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Y este proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de 14,3 millones de dólares. El monto equivale a un promedio de casi 2 millones por persona. La restitución de estos bonos por producción, ya adelantada por Codelco al revelar las conclusiones de la auditoría, se realizará, según Agnik, con gradualidad y apego a derecho.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Lograr el reencuentro del PPD con el territorio y modernizar el partido son los principales desafíos que plantea su próximo presidente nacional, el diputado Raúl Soto. En la previa a las elecciones internas del partido, existe una lista de consenso encabezada por el diputado Soto, por lo que su arribo a la presidencia del partido es prácticamente un hecho. Bajo ese contexto, ha estado recorriendo algunas regiones del país y durante los últimos días llegó a Valdivia, donde mantuvo encuentros con la militancia y dirigentes. En conversación con la radio, el diputado Raúl Soto indicó que pretenden construir una nueva etapa para renovar al PPD y la centroizquierda en general, generando un proyecto político para recuperar la identidad del partido. Soto, que también fue presidente de la Cámara de Diputados, planteó que esa recuperación se da mediante la reestructuración del PPD y su reconexión con la ciudadanía.
Volver al territorio, a las bases, escuchar, dialogar, tener participación activa de forma horizontal, reestructurar la orgánica y la forma de organizarnos internamente y también abrir las puertas hacia la sociedad. Conectarnos nuevamente con el mundo independiente, con el tejido social, con quienes están hoy día en otros espacios políticos, invitarlos a sumarse a este proyecto y queremos también que la renovación no solamente sea de liderazgo.
Respecto a los procesos electorales, el diputado Soto planteó que el próximo desafío son las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernador, programadas para octubre de 2028, para lo cual comenzarán a buscar los mejores nombres que permitan mejorar la representación del partido en esos cargos. Luego vendrá la discusión y las negociaciones para las presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2029, aunque Raúl Soto aseguró que aún falta para aquello, por lo que el trabajo de momento se enfocará en la reconfiguración del PPD y su reencuentro con la ciudadanía, alineados con el progresismo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Anuncian la fecha para el Festival de Invierno y la Semana Capital Cervecera. Y por otro lado, teatro y actividades culturales serán parte de la agenda en las comunas de la región. Al Cervantes llega el gran musical inspirado en Michael Jackson. Diego Malverde nos cuenta más.
Los aromas, sabores y la experiencia de disfrutar una buena cerveza se congregarán en el Parque Zaval y otros lugares de Valdivia entre el 13 y el 19 de julio. Esta semana la Municipalidad de Valdivia realizó el lanzamiento de la Semana Capital Cervecera, que incluye la copa del mismo nombre y que busca elegir a los mejores productores de esta bebida que da fama a Valdivia. Durante toda esa semana habrá seminarios, charlas y eventos para intercambiar conocimientos y disfrutar en torno a la cerveza. La alcaldesa Carla Atman dijo que la industria cervecera es clave para la identidad de la ciudad y el impulso económico.
La producción de cerveza es parte de la historia valdiviana, es algo que nos pone orgullosos a los valdivianos y las valdivianas y también es parte de nuestra apuesta de desarrollo. Ustedes saben que uno de los desafíos de la comuna de Valdivia es la generación de empleo y la inversión, y en eso hay que tener estrategias acorde a nuestra realidad local, y la industria cervecera, particularmente la industria de vestibles, alcohólicos y no alcohólicos, ha tenido un crecimiento enorme.
El broche de oro estará marcado por el Festival de Invierno en el Parque Zaval entre el 17 y 19 de julio, con más de 20 cervecerías, puestos de comida, food trucks y música en vivo. Este fin de semana también hay actividades. En el Teatro Regional Cervantes, el sábado, desde las 20 horas, se presentará The Legend, el musical inspirado en la vida y obra de Michael Jackson. Dirigido por Gustavo Becerra, el montaje combina coreografías, voces en vivo y efectos visuales que contarán distintas etapas de Jackson, sin buscar imitar al artista, enfocándose en sus luces más allá de sus sombras. La propuesta tiene más de 20 artistas en escena, sumado a un apoyo visual con pantallas LED. Las entradas están disponibles en el sitio web teatroregionalcervantes.cl. En Mariquina este domingo se realizará una nueva versión de los recorridos guiados a la Casona Cultural Gustavo Ex. Ubicada en el acceso a San José, al lado del puente y a orillas del río Cruces, la casona que perteneció a la familia Ex, una de las más acaudaladas del siglo XX en esa comuna, actualmente es la Casa de la Cultura y en sus rincones hay parte importante de Mariquina. La actividad es gratuita y hay recorridos a las 15:30 y 17:30 horas. Los detalles están en la cuenta de Instagram de la Municipalidad de Mariquina. Y se adelanta el año nuevo. Este sábado llega al Casino Dreams la Sonora Palacios con los colores, ritmos y letras que todos alguna vez hemos disfrutado para recibir un nuevo año o en alguna celebración familiar. El Galeón Español, La Peineta, Un Año Más, Agua que nos debe ver y tantos otros clásicos serán parte del repertorio. El show comienza a las 22 horas y se paga la entrada al casino. Evento para mayores de 18 años.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, esta jornada de sábado viene fresquita en la mañana, pero las temperaturas van a subir considerablemente. No se anuncian lluvias para el día de hoy, sin precipitaciones en la región de Los Ríos. Vamos con las temperaturas máximas para este día. Pues bien, en San José de la Mariquina esperan 13 grados como máxima, 12 grados para la ciudad de Panguipulli, 11 grados para Neltume como máxima. Para Los Lagos la máxima llegaría a los 14 grados, para País Yago 13 grados como máxima. En Futró nos esperan 12 grados como máxima. En la ciudad de La Unión, 14 grados como máxima. Todos estos sectores además vienen acompañados también de niebla matinal. Bueno, para la ciudad de Corral, aquí se ven algunas gotitas, fíjese. Para Corral se anuncia un poquitito de precipitaciones en la tarde. Muy poquito, una lluvia finita, pero ahí va a estar presente hoy día en la tardecita, a las 20 horas. La máxima para hoy en Corral se anuncia en 12 grados. ¿Sabe dónde más se anuncia un poquitito de lluvia también? En Valdivia, exactamente. Poquitito, eso sí, porque estamos hablando de que a eso de las 20 horas una lluvia muy débil caería en la ciudad de Valdivia, 0,3 milímetros, bien poquito, pero ahí va a estar presente un poquito de lluvia hoy día en la tarde. 13 grados como máxima es lo que se espera para la capital regional, para la ciudad de Valdivia. Dos minutos faltan para las 9 de la mañana. Hasta aquí llega este radiograma matinal. Siga con nosotros. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes.
Bueno, marca también el devenir de...